Lo que quiero abordar en mi conferencia de hoy son algunos datos de mi estudio y la que creo que es su relevancia para España. Y empecé a realizar este estudio porque veía lo que considero que es una paradoja en el mundo de las orquestas sinfónicas y en otros aspectos de la cultura también. En primer lugar, nunca se ha interpretado tan bien la música sinfónica como hoy en día y, sin embargo, la situación económica de la mayoría de las orquestas sinfónicas es tremendamente frágil. Así que, resumiendo, lo que quiero comentar hoy es por qué sucede esto y qué se puede hacer al respecto. Para empezar, me gusta pedir al público que lea un poco. Este es un informe de abril del New York Times. Ahí está. Y si leen brevemente esta diapositiva, verán que hay tres aspectos fundamentales que me interesan mucho de este artículo. Y bien, los tres aspectos importantes, en mi opinión, de este artículo son, en primer lugar, la observación de que las orquestas sinfónicas casi siempre están en una situación de déficit operativo, es decir, los ingresos que generan por la venta de entradas para los conciertos, los discos que editan, etcétera, nunca son suficientes para cubrir los gastos operativos. Y que yo sepa, esto es cierto de todas las orquestas sinfónicas del mundo. El segundo aspecto que me interesa de este artículo es que recalca el hecho de que, debido a este déficit operativo básico, todas las orquestas sinfónicas, para equilibrar su presupuesto, tienen que depender de otras fuentes de ingresos que no tienen que ver con la venta de entradas, etc. Y en tercer lugar, siempre me gusta recalcar la sensación optimista que se expresa al final de esta cita. Y desgraciadamente, esa esperanza es vana. Y para explicar esto, tengo que revelar otro hecho. Dije que este artículo salió en abril en el New York Times. Olvidé mencionar que el artículo se publicó en abril de 1903, es decir, hace más de un siglo. Así que ya desde el principio, por lo menos en Estados Unidos, las orquestas sinfónicas han operado con un déficit continuo, y veremos dentro de un momento por qué es así, y han tenido que recurrir de alguna manera a otras fuentes de ingresos para compensar el déficit entre sus gastos y sus ingresos. Lo que vemos ahora no es nada nuevo, pero algunas de las formas de abordarlo sí que han ido cambiando a lo largo de los años. Y pensé que sería útil empezar enumerando muy rápidamente las principales conclusiones que tengo y luego pasar a los aspectos concretos de mi estudio. Como acabo de decir, las orquestas de todo el mundo se enfrentan a problemas similares. Ninguna orquesta del mundo gana lo suficiente a través de la venta de entradas y emisiones y grabaciones como para cubrir sus gastos. Además, la mayoría de las orquestas en todos los países, o por lo menos desde luego en Estados Unidos, tiene una caída en el público de sus conciertos que además envejece. Y explicaré que hay tres estrategias distintas que pueden utilizar las orquestas para intentar enfrentarse a esta dificultad económica en la que se encuentran. Y mis conclusiones para Estados Unidos es que ninguna de estas estrategias por sí sola sirve para subsanar el déficit. Es decir, ninguna de estas estrategias es por sí sola una solución permanente para las orquestas. Y a lo largo de mi conferencia explicaré por qué es así. No estoy seguro de si esto también es cierto en otros países. Quizás tendrán alguna opinión al respecto. Y finalmente, los gobiernos tienen métodos radicalmente distintos de apoyar a las orquestas y a la cultura. Y lo que quiero explicar hoy es que la elección de modelo, es decir, si se utiliza un modelo de subvenciones europeo o se sigue un enfoque más parecido al americano, que explicaré a continuación, el modelo que se elija significa más que cómo se generan ingresos, porque afecta a las políticas de lo que es arte subvencionable, que cambian según el sistema de apoyos públicos que se establezca. ¿Cómo llego a estas conclusiones? Y una vez más quiero recalcar que mi estudio se basa en datos americanos y, aunque creo que se puede extrapolar a otras orquestas, hasta cierto punto serán ustedes los que tendrán que decidir hasta qué punto esto coincide con lo que ven en su trabajo diario. En mi estudio, y es que me había quedado sin pasar varias diapositivas, les voy a dar la oportunidad de irlas leyendo antes de pasar a lo de mi estudio. Y en mi estudio, que se titula La azarosa vida de las orquestas sinfónicas, utiliza datos estadounidenses de 63 orquestas sinfónicas. Los datos son datos comunicados por estas orquestas cada año a la Liga de Orquestas Americana, que es el equivalente americano de la Asociación de Orquestas Sinfónicas Españolas. Son cuestionarios muy detallados que tienen que contestar las orquestas, con detalles sobre su situación económica y sus actividades. Cada una de las 63 orquestas había sido una de las 50 principales orquestas de Estados Unidos durante por lo menos 2 años durante el periodo de estudio. Las 63 orquestas estudiadas representan el 70% del sector de orquestas sinfónicas si lo medimos por presupuesto o por facturación. El periodo de estudio fueron las temporadas de 1987 a 2005, y ya he mencionado la fuente de los datos. Y en el estudio lo que intenté hacer fue considerar el efecto, en primer lugar, de las políticas de las orquestas sobre su situación económica. En segundo lugar, el efecto de las características económicas de las comunidades en las que operaban estas orquestas. Y en tercer lugar, los efectos de la competencia, si es que la hubiera, con otras artes escénicas. En la práctica, solamente la competencia con la ópera, porque es el único arte escénico sobre el que conseguí suficientes estadísticas como para analizarlo en el estudio. Bueno, ahora vamos a pasar a los aspectos fundamentales. Y probablemente el problema fundamental al que se enfrentan las orquestas sinfónicas y prácticamente todas las artes, y de hecho otras muchas industrias de ciertas partes del sector público, tiene que ver con las diferencias en el crecimiento de la productividad en las artes escénicas y en otros sectores económicos. Y la definición que voy a dar hoy es que la productividad laboral es el rendimiento por empleado. Y el tema es el siguiente. En otros sectores económicos, como la industria, los cambios tecnológicos han ido reduciendo la necesidad de mano de obra, es decir, ha ido aumentando la productividad a lo largo de los años. Esto lo hemos visto en todo tipo de sectores industriales, por ejemplo. Sin embargo, cuando se trata de las artes escénicas, hay una posibilidad limitada de crecimiento de la productividad. Los compositores y los dramaturgos determinan unos niveles de productividad para la mayor parte de las obras importantes, y en la práctica esas necesidades son fijas a lo largo del tiempo. Con lo que en las artes escénicas no se puede plantear aumentos de la productividad por desarrollo tecnológico. Sin embargo, quiero recalcar que un menor crecimiento de la productividad en las artes escénicas no es culpa de nadie. Es algo inherente a la naturaleza de las propias artes escénicas, ya que el intérprete y la interpretación suelen ir formando un todo. ¿Y por qué es un problema este menor crecimiento de la productividad? El problema reside en el hecho de que si pensamos en la parte salarial del asunto, en las industrias manufactureras a lo largo del tiempo los sueldos tienden a crecer en proporción a los crecimientos de la productividad. Si los salarios aumentan al mismo ritmo que la productividad, el mayor salario que se paga a cada trabajador se compensa con el aumento de la producción y no se genera un aumento de los costes y, por lo tanto, no es necesario aumentar los precios a lo largo del tiempo. En el caso de las artes escénicas, los incrementos salariales tienden a ser paralelos a los crecimientos salariales en otros sectores económicos, porque si no fuese así, a lo largo del tiempo, los salarios que se pagan en el sector de la cultura y los que se pagan en otros sectores económicos serían cada vez más diferentes y sería cada vez más difícil atraer a gente para trabajar en las artes, con lo que a lo largo del tiempo los incrementos salariales tienden a ser similares en todos los sectores. Como los incrementos salariales en las artes no se ven compensados por aumentos de la productividad, porque ya hemos dicho que los compositores, dramaturgos, etcétera, son los que determinan las necesidades de mano de obra, no va a aumentar la producción para compensar los aumentos salariales y, por lo tanto, los costes por cada actuación aumentarán de forma continua a lo largo del tiempo. Esto es lo que se llama en el sector de la cultura la enfermedad de los costes, que afecta prácticamente a todas las áreas con bajo crecimiento de la productividad. El constante aumento de los costes significa una creciente, y recalco la palabra creciente, presión sobre los precios de las entradas, y esto es exactamente lo que vemos en Estados Unidos y en otros países. Aquí tenemos una gráfica con datos estadounidenses. Durante el periodo de estudio, la curva superior, que aparece en azul, sería los precios de las entradas. No, perdón, son los costes por concierto en cada momento en el tiempo, el coste de cada representación. Y la curva inferior es algo que se llama el IPC. Todos los países publican esta estadística, que es básicamente el coste medio de los productos industriales. Y lo que podemos ver a primera vista es que el coste de los conciertos ha crecido mucho más rápidamente en Estados Unidos que el IPC u otros índices de precios. Y cuando he hecho análisis similares en otros países para los que tenía estadísticas, he visto la misma tendencia. En todos los países, el coste de las representaciones aumenta mucho más rápidamente que el IPC. Así que esto es algo que las orquestas sinfónicas y otras industrias culturales tienen que soportar y que está relacionado una vez más entre las diferencias en el crecimiento de la productividad en el sector de la cultura y en otros sectores económicos, mientras que las escalas salariales aumentan al mismo ritmo que otros sectores para que el sector de la cultura no pierda a sus trabajadores. Y esta enfermedad de los costes es el motivo por el que, por lo menos en Estados Unidos, surge este déficit estructural al que se enfrentan las orquestas y otras industrias culturales. Cuando los ingresos generados por conciertos y otras actividades no compensan los gastos, en una economía con pleno empleo, la orquesta desarrolla un déficit estructural. Y quiero recalcar esto y verán por qué dentro de un momento. Los déficits estructurales son los que se dan en una economía con pleno empleo. Las recesiones agudizan el problema, como todos nos imaginaremos y como comentaremos después. Así que lo que significa la enfermedad de los costes, y esto es muy sutil, es que las orquestas y otras industrias culturales tienen que hacer frente a un aumento continuo de sus gastos. Así que, y digo que es muy sutil porque el encontrar los ingresos suficientes para cubrir los gastos en un determinado ejercicio no significa que se pueda evitar un déficit al año siguiente, aunque se consiga el mismo nivel de ingresos al año siguiente, porque el déficit aumenta año a año. Es algo inherente a las diferencias en el crecimiento de la productividad y de los costes. Así que me gusta decir que el clima económico en el que operan las orquestas sinfónicas es un clima de constante aumento de los déficits estructurales por esta enfermedad de los costes. Y cuando vemos los datos americanos, de hecho vemos que la proporción de los gastos que se cubren con los ingresos generados por las actuaciones, por los conciertos, ha ido cayendo a lo largo del tiempo. Y en este momento, un observador casual del sector cultural llegará inmediatamente a la conclusión, sin pensarlo mucho, de que la sociedad no se puede permitir las artes. Pero, por lógica, la sociedad se puede permitir las artes si lo desea. ¿Por qué es por lógica? Porque los ingresos reales en una sociedad aumentan cuando aumenta la productividad. Por lo tanto, todas esas ganancias de productividad en otros sectores económicos generan ingresos mayores con los que la sociedad se puede permitir cada vez más bienes, incluyendo bienes culturales. El tema al que se enfrentan las artes no es si la sociedad se puede permitir esas artes, se puede por el crecimiento económico, sino más bien si la sociedad quiere permitírselas. Los recursos están ahí y la pregunta realmente es si se van a asignar a las artes escénicas y sus gastos o no. O expresándolo de otra manera, aunque el coste por concierto cada vez sea mayor y aumente más rápidamente que los costes del resto de los sectores, en la práctica el crecimiento real de los ingresos en las sociedades genera recursos suficientes para financiar a las orquestas y a otras artes escénicas al mismo ritmo si se desea. El problema al que nos enfrentamos en Estados Unidos y probablemente en otros países también es que no todo el mundo lo desea. Ha habido una decreciente demanda de música sinfónica en Estados Unidos, o en términos más básicos, la asistencia total a conciertos sinfónicos en Estados Unidos ha ido cayendo a lo largo del tiempo, incluso si corregimos por recesiones, crisis, etcétera. Pero también es cierto que la demanda ha ido cayendo para otro tipo de artes escénicas. Cada 5 años en Estados Unidos se hace una encuesta de asistencia a espectáculos culturales, y lo que se ve claramente en esas encuestas es que el público que acude a espectáculos de todas las artes escénicas, excepto musicales, ha ido cayendo. Y recalco esto porque significa probablemente que algunos de los problemas a los que se enfrentan las orquestas pueden ir más allá del ámbito de las políticas orquestales y pueden deberse a tendencias sociales más amplias. De hecho, podríamos ampliarlo aún más. Cuando empecé a trabajar en este libro, empecé a darme cuenta de otros hechos peculiares que si no, no hubiera visto. Es decir, que no solamente ha caído el público para orquestas sinfónicas y otras artes escénicas en Estados Unidos, sino también para otras actividades de ocio tradicionales, como la pesca, la caza, el golf, etcétera. Así que esto es muy interesante, en mi opinión, y no se entiende muy bien, pero cuando nos centramos en el problema y pensamos que solo afecta a las orquestas sinfónicas, porque ese es el sector que nos interesa, yo solo quiero señalar que hay otros datos ahí fuera que sugieren que puede ser un problema que afecta a un ámbito mucho más amplio. Puesto que afecta a todas las artes escénicas, esto sugiere que nos podríamos plantear cómo abordar el problema a través de colaboraciones con otras organizaciones del sector de la cultura. Estas son preguntas importantes para las que todavía no se han encontrado respuestas. De hecho, algunas de estas tendencias acaban de detectarse. Quería mostrarles unas gráficas para recalcar lo que he dicho sobre la caída de la demanda en Estados Unidos. Son distintas curvas en distintos colores y aquí lo que tenemos es la venta de entradas para conciertos a lo largo del periodo de mi estudio. Y lo único que importa notar es que prácticamente todas estas curvas, desgraciadamente, caen. Las distintas líneas representan distintos tipos de conciertos de las orquestas sinfónicas de la muestra. Y bueno, la conclusión básica y muy negativa es que para todos los tipos de conciertos prácticamente las entradas vendidas han ido cayendo a lo largo del tiempo. Así que esto es simplemente para reforzar lo que decía sobre la caída de la demanda en Estados Unidos. Y con estos déficits y teniendo en cuenta que no hay un crecimiento de la demanda que compense el crecimiento de los costes, los cada vez mayores déficits estructurales requieren un constante aumento de otras fuentes de ingresos. Y esto de otras fuentes de ingresos serían ingresos no operativos, pueden ser subvenciones públicas, donaciones de empresas, personas físicas, básicamente ingresos que no tengan que ver con la realización de un concierto determinado. Como probablemente sabrán, en Estados Unidos, y hablaré más de esto dentro de un momento, los ingresos que aporta el Estado son muy limitados. Y en Estados Unidos esto plantea un problema para los gestores de las orquestas, porque no hay ninguna garantía de que los ingresos obtenidos por donaciones privadas, personas, fundaciones y empresas vayan a ser suficientes para cubrir el déficit cada año. De forma que los gestores de orquestas en Estados Unidos se enfrentan a una incertidumbre tremenda todos los años en cuanto a si podrán cubrir su déficit. Y como me he dicho antes, el hecho de que lo cubran un año no garantiza en absoluto que lo vayan a poder cubrir el siguiente, porque dependerá totalmente de si el flujo de donaciones privadas por parte de estas distintas fuentes se mantiene. Y de hecho, para recalcar esta incertidumbre a la que se enfrentan las orquestas, lo que tenemos en Estados Unidos es algo que nunca ocurre en Europa, que yo sepa, y son las quiebras de las orquestas, un hecho muy negativo. A lo largo de mi periodo de estudio, 43 orquestas tuvieron de media un déficit a lo largo de un periodo de 18 años, 17 de orquestas tuvieron de media un superávit, y la mala noticia es, y no se ve en esta tabla, es que a lo largo de ese periodo de 18 años hubo 10 quiebras. Y desde el 2005, cuando concluyó mi estudio, sobre todo debido al impacto de la crisis, desde el 2009 ha habido muchas más quiebras, incluyendo algunas orquestas sinfónicas muy grandes. Aquí tenemos, por lo tanto, el mundo incierto al que se enfrentan los gestores de las orquestas sinfónicas estadounidenses. Y por seguir con las definiciones, he estado hablando de un déficit estructural, que sería la diferencia entre los ingresos generados por las actividades artísticas y los gastos. El déficit total reflejaría hasta qué punto consigue una orquesta cubrir el déficit estructural con estas otras fuentes de ingresos. Y esto es lo que significa este superávit global o total, o déficit global o total. Hasta ahora no he dicho demasiado sobre las crisis económicas. Los déficits cíclicos se producen, como todos sabemos, cuando hay crisis económica. Si el déficit estructural que acabo de describir, el déficit que se tiene cuando hay pleno empleo por la enfermedad de los costes y la caída de la demanda, y si pensamos en eso como el clima en el que operan las orquestas, las crisis económicas, las recesiones, aportan dificultades adicionales que yo llamaría malas condiciones meteorológicas. Es decir, dentro del déficit, cuando hay además crisis, pues eso sería que además haga mal tiempo, por motivos evidentes, porque cuando hay crisis la gente tiene menos ingresos disponibles, tienen menos probabilidad de gastarse dinero en entradas y menos probabilidades de realizar una donación. De hecho, la mayoría de las donaciones en Estados Unidos las realizan personas que asisten a los conciertos, con lo que cada vez que pierdes público, pierdes no solamente el precio de la entrada, sino la donación que podría haber realizado. El motivo, por supuesto, por el que las recesiones son malas para las orquestas sinfónicas es porque en Estados Unidos los ingresos caen más rápidamente en una recesión que los gastos. Y por supuesto esto significa que una de las cosas que podrían hacer las orquestas es conseguir que también sus gastos fuesen más sensibles a la situación económica, aunque eso inevitablemente requerirá una situación o generará una situación de conflicto. Así que, en primer lugar, la gente gasta menos en entradas y caen los ingresos secundarios, mientras que el déficit estructural crece porque la gente no se puede permitir las donaciones habituales. Lo único positivo que se puede decir sobre los déficits cíclicos es que son reversibles. Pero son reversibles no a través de las políticas de las orquestas, sino de los gobiernos. Y el déficit total al que se enfrenta una orquesta es la suma del déficit estructural y el déficit cíclico.
Un sistema donde casi no hay ayudas gubernamentales como en Estados Unidos y un caso como el del gobierno australiano con subvenciones considerables al sistema de orquestas. Por cierto, tenía también un gráfico, si tuviera un gráfico para España, pues como saben ustedes, también las ayudas gubernamentales son casi el 80%. No es el 37, ni el 20 y tantos, ni el 37, sino el 80. El caso es que los ingresos por presentación, por concierto, son apenas el 28% en Estados Unidos. Y lo que obtenemos del gobierno es casi nada. Las ayudas gubernamentales son apenas un 5% y el 45% de los ingresos totales vienen de tres fuentes: negocio o empresas, individuos y fundaciones que hacen donaciones, que actúan como mecenas. Y luego también están los ingresos por inversiones que vienen de asignación de fondos, es decir, los fondos establecidos por donaciones privadas pasadas, que normalmente esto no se debe invadir. Es decir, las orquestas se basan en los intereses que generan esas inversiones y algunas orquestas han logrado porcentajes significativos, bueno, en este caso en Estados Unidos un 13% de los ingresos. En el caso de Australia hay un enorme apoyo gubernamental, poquísimo apoyo privado, apenas un 9%. Los ingresos por inversiones son casi inexistentes y los ingresos por presentaciones o por conciertos son un pequeño porcentaje, casi un poco más de un cuarto, una cuarta parte. Este patrón, sobre todo la parte de ingresos por conciertos en Australia, es menor que en Estados Unidos. Pasando a la parte ahora de gastos, vemos una vez más la comparación entre Estados Unidos y Australia. Y una cosa que quería señalar es que en países como Estados Unidos, donde los gestores de orquesta no pueden contar con ayudas gubernamentales directas, pues tampoco las donaciones vienen de fundaciones o personas sin ningún esfuerzo, así como así. Hay categorías de gastos como, por ejemplo, colección de fondos, que, bueno, en un país con buena ayuda gubernamental puede ser pequeñísimo, casi trivial. Fíjense en la comparación con Australia. Pero observamos también una diferencia en la parte de gastos artísticos, que, bueno, sigue más o menos el mismo patrón de otros países con ayudas gubernamentales. Es decir, en Estados Unidos la parte de gastos que va a lo artístico es relativamente menor, en parte porque los gastos en los que incurren para recabar fondos son mucho mayores.
All right, early when I
Antes, cuando hablaba en las conclusiones principales de que hay tres estrategias principales y que ninguna funciona por sí sola, no mencioné cada una de ellas, pero es cuestión de matemáticas. Si queremos cubrir los déficits que tenemos, hay tres estrategias principales que seguir. La primera es aumentar los ingresos por actividad artística. La segunda, reducir o desacelerar el crecimiento de los gastos. Y la tercera es aumentar los ingresos que provienen de otras fuentes. Y claro, cuando hablo de ingresos que no son por actividad artística, pues me refiero, según los países, a los ingresos de origen muy diverso. Puede ser ayuda pública, y voy a hacer una gran diferencia en esta charla de las ayudas gubernamentales directas y lo que yo voy a llamar ayudas indirectas, que ya las voy a explicar según la situación en Estados Unidos. Aparte de eso, hay otros ingresos de otras fuentes, que son, por ejemplo, las ayudas privadas y, finalmente, la renta de las inversiones, que es lo que mostraba en la gráfica. Ahora bien, lo que hemos visto en las conclusiones principales es que de estas tres estrategias, todas ayudan, cualquiera de ellas ayuda, pero al menos en Estados Unidos ninguna de ellas por sí sola logrará eliminar el déficit. Voy a explicar ahora a qué me refiero cuando digo esto, es decir, cuáles son las posibilidades y limitaciones de cada una de estas tres estrategias desde el punto de vista de los datos de los que dispuse. Que claro, es relevante más que nada para Estados Unidos, pero seguramente les servirá de algo. En primer lugar, aumentar los ingresos por actividad artística. Vale, pues ¿cómo se logra esto? Pues aumentando la asistencia, fidelizando al público y estableciendo precios para las entradas que puedan generar mayores ingresos. Claro, en Estados Unidos hay cuatro retos para cumplir con estas condiciones. Uno, ya lo he mencionado, que es la reducción en el público asistente a conciertos. Y claro, con esta tendencia a una menor asistencia, pues disminuye también la proporción de abonos. Es decir, disminuye la cantidad de abonos. Es decir, el público que asiste a los conciertos se constituye cada vez más por personas que compran una entrada individual en lugar de comprar el abono para la temporada. Durante muchos años, las orquestas en Estados Unidos empezaron a añadir cada vez más conciertos a la temporada, bueno, en parte porque, claro, habían firmado acuerdos colectivos que garantizaban 52 semanas de trabajo a los músicos. Y esto parece indicar que aumentar rápidamente la cantidad de conciertos disminuye el retorno sobre la inversión, es decir, disminuye la cantidad de asistentes por concierto. Luego, al aumentar el precio de las entradas para mejorar los ingresos, no siempre se logran efectos positivos, sobre todo en la asistencia. Al menos en el análisis que yo hice, pues un aumento en las entradas de 10% se vería acompañado de una reducción de 5% en la asistencia a conciertos. Así que el problema es que subimos los precios de las entradas en un 10% y solo perdemos 5% de la asistencia, podemos decir, bueno, pues sí que aumentan los ingresos por ventas, claro que sí. El problema es lo que yo decía anteriormente, que la mayor parte de los mecenas de estas orquestas son aquellos que asusten, con lo cual no solo estamos perdiendo ingresos por la venta de entradas, sino también estamos perdiendo donaciones. Y esa es la dificultad de simplemente aumentar el precio de las entradas para ganar más. Claro, yo creo que en Estados Unidos hay muchas más posibilidades para las orquestas sinfónicas, sobre todo si tratan de cambiar la estructura de los precios de las entradas, es decir, cobrar más por los asientos más deseables y cobrar menos por los que no son tan buenos. porque las orquestas en Estados Unidos tienen precios muy variables en lo que cobran. Por ejemplo, la Sinfónica de Chicago. Bueno, yo estuve allí, hice un estudio de cuáles eran las plazas preferidas por los mecenas y ellos tenían cambiaron su estructura de precios para mejorar sus ingresos y les resultó bastante bueno. Y claro, el otro reto para aumentar los ingresos por actividad artística es que en Estados Unidos, por ejemplo, se puede decir, bueno, pues vamos a hacer un estudio de mercado para generar mejor retorno, que vale, sí, pero muchas veces los costes de marketing a veces generan también un menor retorno, es decir, inviertes más en marketing, pero tienes un retorno menor. O, para decirlo de otra manera, no se puede predecir cuáles van a ser los gastos adicionales de marketing, basándonos en la experiencia pasada. No se puede predecir. Ahora bien, la principal limitación a estas estrategias de aumento de público, en resumen, es que aunque la orquesta logre vender todas las entradas, ni siquiera con eso cubren el déficit de gastos artísticos. Ya yo he hecho el cálculo de todas las orquestas americanas. Claro, tendría que haber empezado por decir que, como media, las orquestas de Estados Unidos venden apenas un 70% de los teatros en los que trabajan. O sea, que todavía se puede ampliar mucho más el público, un 30% más. Pero, ¿cómo? Pues sí, se puede invertir en marketing. O si queremos jugar con el precio de las entradas, pues se puede cambiar la estructura de precios o simplemente bajar los precios. En mi ejercicio matemático yo creo que he sido un poco optimista. Yo diría, pues vamos a coger el número existente de plazas vacías y cobrarlas al precio actual. ¿Con eso se cubriría el déficit? La respuesta en todos los casos fue que no. O sea que estos distintos ejercicios que hacen las sinfónicas para aumentar sus ingresos funcionan en grupo, pero ninguno de ellos por sí solo puede reducir o eliminar el déficit presupuestario. Y, claro, el último punto es el déficit estructural que crece cada año. Y, claro, hay límites hasta dónde se puede aumentar el público. En muchos casos, el límite es el tamaño de la sala. Con lo cual, hay que entender que sí, aumentar la cantidad de público puede mejorar las finanzas de una orquesta, pero solo hasta cierto punto. Luego, la segunda estrategia, que es frenar la velocidad del aumento de los gastos, esta es la más difícil de todas, de las tres, porque, claro, suele ir asociada a mucha negociación colectiva, mucha renegociación de contratos, y por eso, históricamente, a muchas orquestas les cuesta mucho abordar esta posibilidad. Pero sí que se puede. Por ejemplo, como hemos visto en la gráfica, los gastos artísticos, que básicamente son los salarios de los músicos, son más de la mitad de los gastos totales. En Estados Unidos, los sueldos de los músicos han aumentado más deprisa que otros grupos de la sociedad desde que yo inicié mi estudio. Puedo añadir también que para algunas orquestas europeas, pues con los datos que tengo sobre el salario de los músicos, yo concluyo que ajustando incluso para el nivel de vida y poder adquisitivo, los músicos de Estados Unidos tienen un mejor nivel que los europeos. Y además están en un escalafón más alto de la distribución nacional de ingresos. Con lo cual, al menos en Estados Unidos, ese antiguo modelo del el pobre músico, pasa más hambre que un músico y todo eso, no funciona. Pero bueno, para crecer el aumento de gastos, pues se han abordado varias estrategias, muchas de ellas muy conflictivas. Actualmente hay cuatro grandes orquestas donde hay o huelgas o encierros de músicos. porque se han cancelado total o parcialmente las temporadas de conciertos del año. Pero claro, es un esfuerzo o a veces una inversión para cambiar las expectativas de los músicos en cuanto a lo que financieramente resulta sensato. Claro, esta estrategia también tiene sus limitaciones, porque claro, si se logra reducir el aumento de gastos o cortar el aumento de gastos, pues muchos músicos se irán a otros sectores. Con lo cual, pues esta reducción de gastos sí que ayuda a una orquesta, pero como solución única no basta para lograr un equilibrio permanente. Pasando a otro tema que no sean los salarios de los artistas, pues están también los gastos de marketing, que en Estados Unidos seguramente son mucho más relevantes que en ningún otro país. Por ejemplo, reducir o invertir en marketing, al menos en Estados Unidos, pues tal vez ayudaría a algunas orquestas a reducir estos gastos de marketing, pero no del todo. Y la última opción es aumentar recursos provenientes de otras fuentes. Claro, ya sé que el apoyo de otros países a sus orquestas es mucho mayor que el de Estados Unidos. Y claro, aquí se ve la diferencia entre las ayudas directas e indirectas, porque las ayudas indirectas en Estados Unidos son mayores que aquí. Por ejemplo, en Estados Unidos hay lo que llamamos gastos fiscales, o lo llaman así los economistas, y se explican de la siguiente manera. Si utilizas tu dinero de determinada manera, ese dinero que estás invirtiendo lo puedes desgravar de tus impuestos a final del año. O sea, que es dinero que ya el gobierno te ha cobrado en impuestos. Pero claro, si ya te lo has gastado en apoyar alguna institución, pues no te lo van a cobrar a ti otra vez. Y, pues claro, si utilizas tu dinero para apoyar organizaciones sin afán de lucro, pues puedes tener desgravaciones importantes. Y eso es lo que yo llamo las ayudas indirectas, que en Estados Unidos tienen una gran importancia. Bueno, para dar una idea de la importancia que tienen, yo he calculado el valor de estas ayudas indirectas en 2005, que son estas desgravaciones, y en 2005 supusieron más de un 96% de las ayudas públicas del gobierno estadounidense a las orquestas. Es decir, solo un 5% provino de fuentes privadas. Pero claro, es el sistema fiscal. Si tú decides donar a una organización sin afán de lucro, a una organización cultural, pues esa cantidad se convierte en apoyo gubernamental indirecto y en este caso más del 96%. Pero claro, esta ayuda fiscal indirecta tiene también otros aspectos. En primer lugar, borra un poco la frontera entre la ayuda pública y privada, porque gran parte de la ayuda privada en Estados Unidos que hemos visto en la gráfica anterior eran donaciones que, claro, se ven estimuladas por el hecho de que luego se desgraban. O sea, que lo llamamos donaciones privadas, pero en realidad son públicas. Es decir, se borra un poco esta frontera, se hace más difusa. Y, más importante aún, ese sistema que tiene Estados Unidos de apoyo indirecto a las artes descentraliza las decisiones sobre qué tipo de arte se puede subvencionar y qué tipo no. Lo digo por algunos comentarios que se hicieron esta mañana. Básicamente, en lugar de decir que haya una élite que decide, pues a quién le damos esta subvención y a quién le damos la otra, son corporaciones, individuos y fundaciones que deciden a quiénes van a apoyar, a quiénes van a subvencionar. Y bueno, como lo decía el profesor Melina esta mañana, pues esto descentraliza el sistema de decisiones que suele generar más innovación en el campo de las artes que un sistema centralizado. Y finalmente, quiero subrayar también un aspecto crucial en Estados Unidos, y es que el apoyo privado debe mucho depende mucho de la política fiscal nacional. Pues en Estados Unidos, pues hay un debate. Pues si aumentan los impuestos, será bueno para las orquestas, porque eso significa que el valor de la desgrabación será mayor. Es decir, los contribuyentes se sentirán más inclinados a donar a las organizaciones sin afán de lucro. Pero, claro, si se eliminan algunos de estos beneficios fiscales, también puede ser terrible para las orquestas por la razón contraria. Con lo cual, las orquestas de Estados Unidos en este momento enfrentan una situación muy incierta, al menos hasta que el gobierno decida cuál va a ser su política fiscal, su nueva política fiscal. Las ayudas privadas, pues ya he hablado de la política fiscal gubernamental, las actividades para captación de fondos, pues ya hemos visto en la gráfica que son muy importantes para las orquestas, sobre todo para las que dependen mucho más del apoyo privado. Y, claro, es importante saber hasta dónde se llevan las actividades de captación de fondos, para saber cuánto van a costar. Pero no se puede hacer esto en base al pasado. Muchas de las donaciones que se hacen a las orquestas las hacen incluso sin programas de captación de fondos. Entonces, conviene evaluar la aportación incremental de estudios de mercado para lograr captar más fondos. Otro hallazgo de mi trabajo es que muchas veces estas actividades no generan suficiente retorno para cubrir lo que cuestan. Pero no siempre las orquestas pequeñas logran que esto funcione a su favor. Luego están las características de la economía local. Bueno, por supuesto, esto afecta la cantidad de donaciones. Hasta cierto punto, una orquesta tiene que vivir con de la suerte, buena o mala, que les toque a las empresas de su zona. Y luego está también la parte de la competencia con otras artes escénicas. Sí, hay alguna significancia estadística, pero el efecto es mínimo. No lo sé, si hay una compañía de ópera en la misma localidad y ambas están tratando de captar fondos, pues el impacto que va a tener una sobre la otra no es tan relevante. Las limitaciones al aumento de los ingresos no artísticos. Eso es otra estrategia. Bueno, si ahora el apoyo gubernamental se ve afectado por los esfuerzos para reducir el déficit, pues cambiará la situación. Luego están las ayudas indirectas de las que estaba hablando, esta posibilidad de desgrabación, y luego la captación de fondos que se ve limitada también o agravada por la reducción de la cantidad de público asistente. Y luego el mecenazgo, que se hace cada vez más escaso. Por ejemplo, las organizaciones que están en la escala inferior de la distribución de ingresos, pues considerando que el público es cada vez más escaso, pues estas orquestas están en la cola, por así decir, de la distribución. En resumen, los principios básicos para reducir el déficit de las orquestas en Estados Unidos son reconocer la diferencia entre un déficit temporal y uno estructural. Si nos centramos en el déficit estructural, habría que señalar que hay tres estrategias básicas, ninguna de las cuales por sí sola garantiza salvar el déficit estructural. No me canso de insistir en esto. Las orquestas tienen que abordar esas tres estrategias a la vez. Y finalmente, una solución permanente, bueno, considerando esta enfermedad del coste, tiene que ser una solución que evolucione cada año. Muchos gestores de orquestas pues generan un evento que ocurre solo una vez para equilibrar su presupuesto de este año, pero es posible que su déficit estructural del año que viene no quede resuelto. Y bueno, si alguien tiene una pregunta, pues la dejamos para el periodo de preguntas y respuestas, pero yo por mi parte he terminado ya. Muchas gracias.